La edad de la confluencia.
La evolución humana, conocida como hominización, es el proceso biológico y cultural que llevó a la aparición del ser humano moderno, Homo sapiens, a partir de ancestros comunes con los simios. Teóricamente es posible que la humanidad se divida en dos subespecies distintas en el futuro, un proceso conocido como especiación. Aunque actualmente somos una sola especie muy homogénea genéticamente, la evolución y la tecnología podrían provocar esta divergencia a largo plazo. Cristina Vázquez te habla acerca de esta posibilidad y sobre cuál podría ser el destino de todos nosotros. A lo largo de la historia de la humanidad es evidente que los individuos han sido muy diferentes entre ellos. Pero Cristina, ¿a qué te refieres exactamente con la división de dos humanidades?
Pues sí que es verdad que en la existencia de la humanidad siempre ha habido mucha división espiritual, social, incluso histórica. Hemos vivido divisiones genéticas y de las características físicas, pero yo me refiero a lo siguiente. Creo que cada vez se puede observar más la división entre dos tipos de seres. Uno, los que quieren seguir mejorando y avanzando, estos eligen el camino del amor, y otros los que no quieren mejorar como personas y preferirían el camino del odio. Esto siempre ha sido así, la división entre el bien y el mal, pero creo que ahora es como su culmen, la dualidad en su máximo esplendor, y tú tienes que decidir qué camino tomar. Y además creo que no hay muchas más oportunidades o vidas para hacerlo. Que el fin de los tiempos quizás esté cerca y no hay que esperar el apocalipsis para empezar a vivir desde una conciencia más elevada o para elegir el camino del amor, sino que creo que hay que intentarlo hacer lo antes posible. Hay que decidirse ya. Las personas que hayan empezado a vivir desde esta perspectiva del amor o que hayan despertado su conciencia pueden empezar a experimentar una serie de cosas. Cualquiera de nuestros oyentes lo puede estar experimentando ahora mismo. Y voy a dar algunas señales para que las personas puedan reconocerlos. Primero es sentir que está sucediendo algo en el ambiente, que algo está cambiando. Y no viene de mí, sino que viene de una energía superior. Aunque todo en el nivel exterior pueda permanecer igual, quizás haya comenzado tú a sentir algo dentro de ti que está cambiando. Ya no miras todo de la misma manera. Te puedes sentir más sereno o extraño, o como que te conviertes un poco como en observador de las situaciones. Alcanzas la perspectiva de observador incluso de ti mismo. Sientes que se ve todo de forma más clara. También te aumentan o se te despierta el interés por temas espirituales o temas relacionados con todo lo que está sucediendo en la Tierra. Tus razonamientos pasan a ser también más espirituales, has pasado ya por los sentimientos de ¡ay, qué mala suerte tengo!, o victimización, o sentimientos de culpa. Ahora comienzas a entender que cada cosa tiene su sentido, ¿no? Que nada ocurre por casualidad y que detrás de cada cosa que nos sucede pues hay un aprendizaje que está esperando por ti, ya sea para ayudarte a sanar, para mostrarte algo que debas trabajar o simplemente señalarte por dónde seguir el camino. Uh-huh. Y hay más cosas que se pueden sentir, que es pues entender que todo tiene un propósito, el mundo comienza a verse también más agradable, Pilar. Esto tiene que ver con que tu energía se vuelve más liviana. También puede pasarte que te encuentres pasando una situación difícil o intensa, pero que la entiendas, que tengas más paciencia. Estas personas suelen cambiar la pregunta de ¿por qué me pasa esto?, a ¿para qué me sucede esto?, siempre buscando un aprendizaje detrás, y empiezan a ver también su pasado de una manera diferente. Aquello que le pesaba ya no pesa tanto, ¿no? Empiezas a cambiar la percepción sobre ti mismo y sobre el pasado. Entiendes que todo eso que te sucedió te tenía que suceder para ser quien eres hoy. Y esto podrían sentir las personas que hayan elegido el camino del amor o que estén despertando su conciencia.
Potenciar las capacidades humanas significa fomentar y desarrollar las habilidades, talentos y competencias que cada persona posee. podría suceder que unos consigan desarrollarlas y otros no. ¿Estaría relacionado con esa división en dos tipos diferentes de humanos?
Yo creo que sí, que estaría relacionado. Pienso que quien consiga desarrollar su mejor versión, por decirlo de alguna manera, y despertar sus talentos, sus dones, potenciar sus facultades, pues al final estaríamos hablando de desarrollar el máximo rendimiento que cada uno pueda. Entonces, pues estas podrían ser las personas que evolucionen sus conciencias y las que ni siquiera se esfuercen o esmeren en dar lo mejor de ellos serían el otro tipo de humanidad. Todo este proceso implicaría no solo el reconocimiento de las fortalezas personales, sino también la creación de un entorno que facilite el crecimiento y la mejora de cada uno de nosotros continuamente. A través de la educación, la formación, la motivación, pues se consigue maximizar el potencial de cada persona. Esto nos permitiría pues alcanzar las metas que nos proponemos y también contribuir de una manera efectiva a la comunidad y a la sociedad en la que vivimos. La capacidad de desarrollo del potencial humano es inmensa. Todos tenemos un número ilimitado de aspectos en potencia que están esperando a ser como actualizados, ¿no?, por nosotros. ¿En qué consistiría exactamente la potencialidad? Pues una potencialidad es una realidad que quiere emerger, ya sea una virtud, una fortaleza, un aprendizaje, un aspecto concreto que quiere ver la luz. De alguna manera el potencial ya está presente en cada uno de nosotros, el potencial ya está en el individuo o en el colectivo, antes incluso de que se exprese físicamente. Y desarrollar el potencial sería la actualización en el día a día de estas capacidades emergentes que todos tenemos. Es un proceso que nos puede llevar a la autorrealización, tanto personal como social, y también se puede ver como un movimiento evolutivo, con momentos de actualización o creación de formas nuevas y también momentos de espera y de maduración. Y bueno, además de toda la potencia que tiene el ser humano, también podríamos hablar de capacidades ocultas. Esto se referiría a habilidades y talentos innatos o desarrollados que pueden no ser fácilmente reconocidos o utilizados en la vida cotidiana. Pueden ser capacidades físicas, intelectuales, emocionales, psíquicas, y cada persona las tiene en su propio conjunto único. Algunos ejemplos pueden ser habilidades psíquicas, pues la telequinesis, la capacidad de leer mentes, la telepatía, la premonición, la clarividencia, la percepción extrasensorial. También podemos hablar de capacidades intelectuales, como tener un alto nivel de creatividad, una memoria muy buena, una habilidad para resolver problemas muy complejos, habilidades emocionales, gran empatía, habilidad para ayudar a los otros, para motivarlos, y por supuesto también se pueden tener habilidades físicas, que pueden ser gran resistencia, flexibilidad, fuerza, velocidad. ¿Por qué se llaman capacidades ocultas del ser humano? Bueno, pues porque no las reconocemos fácilmente, muchas veces pasan desapercibidas y no les damos la oportunidad de desarrollarlas, no le dedicamos el tiempo, no las utilizamos. Entonces, como no están presentes en nuestra vida diaria, no somos conscientes muchas veces de que las tenemos o de que existen. ¿Cómo podríamos descubrirlas? Autoexplorándonos, pienso yo, reflexionando, dejándonos sentir a nosotros mismos, abriéndonos también a vivir nuevas experiencias donde podamos aprender algo nuevo que se nos dé bien o que nos guste o que nos ayude a potenciarnos, entrenando también, aprendiendo y también retroalimentándonos, quizás solicitando un feedback con otras personas que estén desarrollando también sus habilidades y sus talentos. Entonces, en resumen, yo creo que las personas que se esfuercen por convertirse en su mejor versión y desarrollar las habilidades innatas que tengan, formarían parte de una humanidad. Y las otras personas, pues formarían parte de otra, más o menos así resumido.
A ver, la evolución es un cambio en la frecuencia de los genes a lo largo del tiempo y una de sus principales fuerzas es la selección natural. Teniendo en cuenta que la humanidad está en constante desarrollo, algo que se está produciendo ahora mismo, esta división en dos humanidades, ¿hasta qué punto podría tratarse de una especie de selección natural de almas, Cristina?
Pues exactamente eso es lo que yo considero que está aconteciendo ahora mismo, que las almas que evolucionen su conciencia serán seleccionadas naturalmente para formar parte de una humanidad y las que no consigan evolucionar formarán parte de otro tipo de humanidad o grupo de almas. Todo este proceso consistiría como en el siguiente paso en nuestra evolución como raza humana. Es importante contaros que yo la evolución considero que además de ser una evolución física y con cambios de comportamiento, también tendría que ser una evolución en amor, evolución hacia convertirnos en seres más conscientes y amorosos con todo lo que nos rodea. Todos sabemos que a medida que el universo se expande, los astros que forman parte de él van evolucionando y viceversa. También se expande el universo porque evolucionan las conciencias que lo conforman, entre los cuales estamos nosotros, el Homo sapiens, que es la última de las especies que ha habitado este planeta, desde los Australopithecus. Por lo tanto, la humanidad está en constante evolución, como tú bien has comentado, Pilar, es algo que se está produciendo ahora mismo. Una de las principales fuerzas evolutivas es la selección natural, algo que no ha parado de suceder en el tiempo, pero no es la única, aunque se le considera el motor principal. También, pues, el descubrimiento del fuego, las armas de caza, la construcción de refugios, la ropa, todo eso no ha conseguido paralizar a la selección natural, sino que hemos ido modelando nuestros cuerpos a medida que los sapiens nos hemos ido extendiendo por el planeta. Entonces, yo pienso para mí, si esto ha sucedido así desde el principio de los tiempos, ¿qué nos hace pensar que esto no va a seguir sucediendo? ¿Qué nos hace pensar que el Homo sapiens va a ser la última especie humana en habitar este planeta? ¿Será posible que esta especie siga evolucionando? Pues yo creo que sí, Pilar. Y creo que esto es algo que está pasando ahora mismo. La división entre las conciencias que evolucionan para formar el siguiente Homo y las que no. Y bueno, todo este tema abriría la posibilidad de que una nueva humanidad más despierta, consciente y evolucionada se esté formando, igual que hemos ido evolucionando desde el Homo habilis, Homo erectus, Homo neandertal, Homo sapiens. ¿Por qué no vamos a ser capaces de seguir avanzando hacia
Claro.
otro Homo más evolucionado? Este Homo, al igual que hicimos en la antigüedad, quizás sea capaz de desarrollar también nuevas herramientas y nuevas capacidades cognitivas. Incluso ya se le está poniendo hasta nombre a ese Homo. Se le llama Homo galacticus o Homo estelaris, ¿no? Como Homo estelar. Bueno, sería posible, no podemos cerrar la posibilidad. Es que esto es algo que lleva sucediendo muchísimo tiempo, la evolución de la especie.
Cristina, el concepto del apocalipsis y el fin del mundo, tal y como se le conoce, podría suponer también un nuevo comienzo para la humanidad debido a que nuestra especie está en constante evolución. En caso de ser así, ¿cuál sería el nexo de unión entre este concepto y la división en dos humanidades?
Pues yo creo que el nexo es común en todo. Un fin para un nuevo principio. Las almas que evolucionan vivirían el nuevo principio en una civilización más espiritual y desarrollada, y las almas que no, pues vivirían el fin. Sería como un purgatorio provocado por la selección natural de las conciencias, lo que hemos estado hablando antes. Esta sería la división, ¿no? En dos humanidades. En el mundo del siglo XXI, que tenemos guerras nucleares, devastaciones ambientales por todo el planeta, plagas como las causadas por el coronavirus, se puede decir perfectamente que el nuevo apocalipsis ha empezado ya y que solo es cuestión de tiempo ver la forma que va a tomar.
Que Cristina,
Sí,
perdona, ¿guerras
dime, dime.
nucleares en el siglo XXI?
No, en general, a lo largo de la historia.
Ah,
En el siglo
vale.
XXI, guerras nucleares, no guerras, sí. Quita
Digo,
el
¿dónde está que
nuclear.
no me la, que me la he perdido?
Sí, no, 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 no. Pues quita el nuclear, sí que hemos tenido guerras nucleares a lo largo de la historia, pero en el
Es
siglo
así.
XXI, pues, estamos viendo muchas guerras
Eso sí.
también. Sí. Y bueno, si bien yo creo que todo este final será terrestre, creo que también tendrá muchos impactos en el cosmos. El apocalipsis creo que también va a tener muchas consecuencias en la mente y en la psique humana. Yo lo que creo es que hay que evitar oscurecer nuestra conciencia con miedo y hay que entender el final de los tiempos como si fuera un proceso natural de la vida para dar comienzo a otro. No vivirlo desde el miedo, sino entender que todos son ciclos Y por supuesto que el fin del mundo puede traer un nuevo comienzo. Siempre ha sido así a lo largo de la historia del planeta Tierra, en sus más de 4.500 millones de años. El planeta sabe regenerarse solo, puede estar sin nosotros. ¿Cómo será exactamente en el futuro? No lo sabemos, pero el planeta volverá a moldear su forma a través de los elementos, como siempre ha hecho. Y quizás esa nueva Tierra, pues quizás pueda habitar el nuevo Homo, y este nuevo Homo esté conformado por todas las almas conscientes que consigan pasarse la prueba y evolucionar, ¿no? Las que no evolucionen, ¿qué pasará? Pues yo pienso que padecerán en el apocalipsis y tendrán que seguir aprendiendo en otro lado hasta descubrir que el amor es el camino.
Esta construcción de la nueva humanidad, que en alguna ocasión has comentado que va ligada a la ascensión de la conciencia colectiva que habita en la Tierra, y como ha venido sucediendo a lo largo de la historia, ¿no? Que es un proceso gradual, progresivo, imparable e inevitable. Esto es un término también que está conectado con el concepto de siguiente salto evolutivo. Cuando se habla de división, Cristina, sería, a ver, una separación de las almas que quieren evolucionar y las que no.
Correcto, esa es justo la división que yo creo que se va a producir. La evolución nunca ha dejado de suceder en el universo. En los más de 13.700 millones de años, desde que se produjera el Big Bang o el inicio, desde hace más de 4.500 millones de años de la Tierra y 4 millones de años del género Homo, es que no ha dejado de producirse. La Tierra está cambiando y ya lo vamos viendo, cada día de una forma más evidente. Yo por lo menos lo veo. Cambia la forma en la que nos conectamos entre nosotros, nos desplazamos, nos comunicamos. Cambia la manera de nutrirnos, de relacionarnos, la tecnología, la IA. Está cambiando muchas cosas. ¿Hacia dónde deberíamos evolucionar? Hacia el amor, creo yo. ¿Para qué? Para volver a unirnos y que podamos recordar que todos somos uno, que no hay diferencias, que todas las almas que existimos al final somos iguales y que el amor es el motor y la llave. ¿Hasta cuándo vamos a seguir evolucionando? Es que yo creo que siempre, yo creo que esto es eterno, yo creo que la creación es eterna y que estamos en constante expansión. Entonces, no todo el mundo evoluciona ni elige el camino del amor. De ahí la división en dos humanidades. Los que evolucionen, pues como hemos estado comentando, podrían formar parte de la nueva humanidad, que este término está muy ligado al término ascensión de la conciencia, que al final es llegar a convertirte en una nueva versión de humano. Y para eso tienes que evolucionar en conciencia. La ascensión también es un proceso por el cual la humanidad ascendería en la escala evolutiva del hombre. De ahí lo de siguiente salto evolutivo. Sería una transformación física, emocional, espiritual, donde todos los seres humanos empezarían a sentir, a pensar de manera diferente, a verlo todo diferente, todo unido. Y sería como un cambio espiritual que está impulsando pues hacia arriba a todas las almas que estén preparadas. En este proceso las motivaciones internas cambian, se empiezan a tener experiencias de carácter más trascendente, más de lo habitual, se pueden ver auras, recibir información de otras personas telepáticamente, sentir la necesidad de sanarte a ti mismo. Yo creo, y es mi opinión, que es determinante que recorramos nuestro propio camino para que podamos tener éxito en el autodescubrimiento. Creo que debemos ejercer nuestra voluntad y que esta es la manera de acceder a nuestro verdadero yo. No está nada claro, y no lo sabemos, no se sabe cómo pasará cada persona a expresarse en esta nueva humanidad, no se sabe. El proceso de la ascensión es muy personal, es único. A medida que te vas volviendo más consciente y que tú vas eligiendo en tu día a día ciertas acciones, ciertos comportamientos, ciertas creencias o sentimientos, si lo eliges basado en la energía de la aceptación, del amor incondicional, pues ahí comenzarías a darte cuenta de que estás formando parte de la nueva humanidad, mucho más de lo que pensaba. ¿Cómo creo yo que podría ser este nuevo Homo diferenciado de las almas que evolucionen? Pues un humano más conectado con la divinidad, con el cosmos, más consciente, creo que podría sentir la unidad entre todo y todos. Y al igual que pienso también que si se forma esta nueva civilización con un Homo más evolucionado, creo que estarán más conectados con la naturaleza, con los animales, que se acabarán las guerras, tanto nucleares como no nucleares, porque pienso que este nuevo ser que va a emerger va a entender al final el mensaje de Jesucristo, que es que no le haga daño a los demás, va a entender a sus semejantes como a él mismo, entonces no va a tener sentido hacerle daño a los demás. Y por supuesto también pienso que todas estas personas que formen parte de la nueva humanidad serán capaces de desarrollar nuevas capacidades cognitivas en el cerebro, habilidades psíquicas, como hemos estado comentando también antes. Y también pienso que al igual que en otros momentos de la historia, ese homo desarrollará nuevas herramientas, como puede ser la manipulación de la energía, por ejemplo, para la sanación de los cuerpos, de nuestros vehículos corporales. Actualmente ya hay muchas personas en este planeta indagando en esta materia a través del Reiki, a través de la sanación moviendo energía. Y bueno, también creo que este nuevo homo, las personas que formen parte, creo que también se puede seguir desarrollando el lenguaje, porque si el lenguaje lo hemos ido desarrollando y creando todos estos años que llevamos en este planeta, pues a lo mejor también sigamos desarrollando el lenguaje y a lo mejor no sea solo verbal, sino que pueda ser telepático, incluso intergaláctico, que esto puede sonar muy fantasioso. Pero bueno, yo creo que sería posible que no nos comunicáramos simplemente entre humanos, sino que podríamos tener una comunicación interespecie con otras especies del universo. Todo esto son algunos datos que te he intentado compartir, Pilar, sobre cómo podríamos seguir evolucionando hacia ese Homo Galacticus del que hablamos y del cual formarían parte las almas que consigan evolucionar.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Y con Cristina Vázquez hablando de estas dos humanidades y un único destino, entiendo que los seres que habiten esa nueva humanidad tendrán una percepción de la realidad diferente a los demás, además de experimentar unas emociones distintas. Cristina, ¿cuáles serían las principales diferencias entre estos dos tipos de humanidad en ese sentido?
La humanidad que asciende, los seres que deciden evolucionar, serían conscientes de su naturaleza espiritual y por lo tanto se reconocen unidos a la fuente creadora de la que proceden, el amor. Y al sentirse uno con Dios, o dicho de otro modo, un fractal de la infinita creación divina, pues vivirían cada instante en presente, se rendirían a su plan divino, se dejarían llevar por las instrucciones que reciben a través de sus guías espirituales, a través de escuchar su corazón o a través de la intuición. Y puede decirse entonces que estos seres habrían desarrollado su potencialidad como ser humano, incluso habilidades ocultas. Aunque bueno, no es muy oculto saber escuchar tu corazón. Pero bueno, desarrollar la potencialidad, estas almas sí lo conseguirían. Y este tipo de personas las podemos reconocer porque son personas amorosas, son personas compasivas, que además lo puedes notar en la mirada, son personas que te pueden mirar a los ojos porque no tienen nada que ocultar. Mira, esto ahora sirve mucho de cebo, por decirlo de alguna manera, para saber qué almas son las que están involucradas en la ascensión y cuál no. Mirar a los ojos. Cuando alguien te mira a los ojos y te habla desde el respeto y es capaz de mantenerte esa mirada, es que no tiene nada que ocultar, está siendo auténtico y transparente. Cuando te cambian mucho la mirada de un sitio a otro, para abajo, para arriba, no te miran, ahí hay algo que no está siendo fluida, ¿no? La energía. Para mí la mirada es muy importante, se dice que es la ventana del alma, ¿no? Y estos, pues eso, suelen ser seres muy buenas personas, alegres, auténticos, puros, te escuchan, pero no te dicen lo que quieres oír, te dicen lo que ellos consideran para darte un consejo, ¿no? Y bueno, te puedes enfadar con ellos, pero ellos te van a sonreír y te van a perdonar. Y la otra humanidad, la que no asciende, pues son los seres que deciden no evolucionar. Ellos pueden razonar, analizar, opinar, recordar, justificar y emitir juicios, pero en función solo de su condicionamiento mental. No comprenden las causas y las consecuencias de cada evento, no entienden la sincronía, las conexiones, no le encuentran sentido a nada, ni a la vida, ni tienen propósito, no han aprendido a escuchar su corazón, ni su intuición. Y se pueden describir también emociones típicas desde la perspectiva de los dos tipos de humanidad. Por ejemplo, emociones que pueden experimentar las almas que no evolucionan. Mucho juicio, juzgar mucho a los demás, ira, decepción, indefensión, mucho miedo, depresión, frustración, mucho resentimiento dentro de ti, mucho sentimiento de venganza también. Te puedes sentir atrapado, sentirte violentado, incluso puedes ser agresivo. Y emociones de las almas que deciden si evolucionar, pues pueden sentir empatía, alegría, compasión, entran mucho en modo observador, son muy observadores de la situación, tanto personal como global. Son personas determinantes, empoderadas, pueden sentir abundancia, libertad, son seguros de sí mismos, comprenden que todo lo que les sucede en la vida es para aprender. Bueno, así te he podido compartir algunas emociones, ¿no? Típicas de una humanidad y de la otra, y cómo podemos un poco diferenciar qué personas formarían parte de una y cuáles de otra.
Se entiende que el libre albedrío es el poder que dispone un ser humano de tomar decisiones según su elección individual. Esto quiere decir que el individuo no es obligado ni se encuentra condicionado, al menos de manera absoluta. ¿Existiría esa posibilidad de elección en torno al tipo de humanidad que quieras, al que quieras pertenecer?
Por supuesto, yo creo que cada uno es libre de decidir qué camino tomar y por lo tanto a qué tipo de humanidad quieres pertenecer, si la que evoluciona o la que no. No creo que nada sea bueno o malo, mejor o peor. Creo que cada persona tiene su proceso y cada uno tiene unos tiempos diferentes. Hay seres que necesitan más tiempo todavía para aprender que el amor es el camino y hay otros que ya lo descubrieron o están en proceso. El destino existe, todo está escrito, tengo libre albedrío para decidir, son preguntas que todos nos hemos hecho desde que tenemos uso de razón. Es una incógnita que siempre ha fascinado a todos los seres humanos desde tiempos inmemoriales y ha generado muchos debates espirituales, científicos, filosóficos. Por un lado está el enfoque de pensar que nuestras vidas están guiadas por un plan y por otro hay posturas que defienden que el libre albedrío es el que vale, ¿no? Argumentando que somos arquitectos de nuestra propia realidad y que nuestras decisiones determinan cuál va a ser el desenlace de nuestras vidas. ¿Cómo se puede definir libre albedrío? Pues bueno, se comprende como la facultad que tiene un ser humano para tomar sus propias decisiones, la capacidad para realizar o no una acción por su propia voluntad, lo que es igual a decidir tu propio destino. La persona puede elegir si acciona o no. Entonces, claro, de esto se desprende que cada sujeto tiene responsabilidad por sus acciones, ya que tiene la posibilidad de hacer o no hacer, de obrar o no obrar. Por lo tanto, de producir unos efectos o otros efectos. El libre albedrío, en definitiva, hace que la gente sea responsable de sus acciones. Por lo tanto, también serían responsables de la decisión de a qué humanidad quieren pertenecer. Se tendría libertad de elección en este sentido, creo yo.
La visión más popular del destino establece que todos los actos que están ocurriendo y los que se van a llevar a cabo son inevitables, es decir, que no pueden ser modificados de ninguna manera. Lo que tiene que ocurrir, ocurrirá. ¿Cada uno tiene su propio destino o es el mismo para todos? A ver, todos
A ver.
nacemos y morimos, que es evidente, o sea.
Claro,
Si te pones a
pues
pensar,
sí.
el destino final de todos es la
Es que es el
muerte, ¿no?
mismo, claro. Pues sí, yo
La
creo
muerte
que
física, ¿eh?
física, sí, claro. Pues a ver, yo, esta pregunta es muy buena. Yo creo que cada uno tendría un destino individual y después todos tendríamos uno colectivo, que sería el mismo para todos. Yo pienso que el libre albedrío del que hablábamos antes, en la pregunta anterior, es compatible con la teoría de que cada uno tenemos un destino ya escrito. Con el libre albedrío y la toma de decisiones diarias en nuestro día a día, lo que haríamos es, pienso yo, o alargarnos o acortarnos el camino hacia nuestro destino. Es decir, como coger una autopista recta, si tomamos buenas decisiones y elegimos el camino del amor, o una carretera con muchas curvas, si tomamos el camino del mal y hacemos malas acciones. Pero creo que el destino ya está ahí. porque creo que el pasado, el presente y el futuro coexisten y suceden simultáneamente. Entonces yo creo que el destino está ahí, pero que llegues antes o después, creo que depende de las decisiones que tú tomes, ¿no? De este tema se ha hablado numerosas veces, ha habido numerosas discusiones a lo largo de la historia y todas giran en torno no solo a la existencia del destino como tal, sino de que alguien, una entidad, en este caso sería por ejemplo Dios, tuviera la facultad de conocer hacia dónde vamos, es decir, que pueda haber ese destino. Hay muchas ideas ortodoxas impuestas por el cristianismo y otras religiones que dice que Dios no solamente podrían conocer el futuro, sino también todo el pasado, todo el presente, ya que estaríamos hablando de una entidad atemporal. Entonces yo creo que Dios sí que conoce nuestro destino, pero somos nosotros los que con nuestras acciones llegamos antes o después, nos hacemos el camino más amargo o más ameno, ¿no? Y bueno, los seres humanos creo yo que siempre se han apoyado en creencias y mandatos para justificar sus acciones y para restarle importancia a sus actos malos. Porque claro, si pensamos, si el destino como una existencia fija existiera, ¿qué sentido tendría cada una de nuestras decisiones? ¿Alguien nos está impulsando a tomar uno u otro camino? Puede considerarse la mejor forma de entender este concepto es sabiendo que somos seres individuales, condicionados por nuestra historia, por nuestra vida en sociedad, pero creo que somos totalmente aptos de escoger una determinada senda y ser consecuentes con ella. Pero a la vez entender y reconocer que muchas cosas que suceden no están a nuestro alcance, que nuestro alrededor también puede afectar al resultado de nuestro camino. Pero bueno, sin ser necesariamente otros quienes dirijan nuestros pasos. Creo que hay que encontrar el equilibrio entre nuestra libertad, libre albedrío y destino. Sí es verdad que el destino es una fuerza sobrenatural que todos sabemos que actúa sobre los seres humanos, según la teoría de los que defienden que esto es real, que el destino existe. Y sería una sucesión inevitable de cosas que nos van sucediendo y que no podemos escapar. Todo estaría predestinado, nada ocurriría al azar, todo tendría ya una causa. Los acontecimientos no surgirían de la nada, sino de una fuerza desconocida. Para muchas religiones es un plan creado por Dios que no puede ser alterado por los seres humanos, pero sin embargo el cristianismo no cree que exista una predestinación absoluta y sostiene que Dios ha dotado al hombre de libre albedrío para tomar sus propias decisiones. Yo coincido con esto en el cristianismo. Y después también hay doctrinas que proponen otras cosas que me parecen bastante curiosas, como la doctrina religiosa que defiende la predestinación. Esta analiza y discute la relación entre el principio y el destino de las cosas. Se diferencia de otras teorías, como hemos hablado en otras intervenciones, que son el determinismo o el libre albedrío. Se diferencia en que asegura que todos los acontecimientos del origen de la creación y la posterior evolución están todos vinculados estrictamente con la decisión de Dios, lo que determina que lo que nos sucede también ha sido o sería contemplado por este ser superior. Los que creen en la predestinación creen que absolutamente todo lo que decide ya ha sido decidido antes por Dios. Y bueno, este concepto que ellos defienden estaría muy relacionado con la idea de la omnipresencia de Dios, que estaría en todo lo que nos rodea. Se creería que Dios conoce el destino no solo de nosotros, sino del universo antes de que éste existiera. En este sentido, el destino solo estaría sujeto a la voluntad de esta deidad superior a la humanidad, que sería Dios, el que podría conocer el destino final de todos nosotros, incluso antes de que naciéramos. Y al final, aquí es donde creo que podemos hablar del destino común. Creo que este sería nuestro destino colectivo, ¿no? Volver un poco a la unidad, a la fuente creadora, que creo que ahí es donde volvemos todos. Y creo que Dios lo sabe. Lo que pasa es que bueno, que nos está esperando y cada uno tenemos nuestro camino.
Cristina, no me negarás que existen dudas sobre la compatibilidad entre el determinismo y el libre albedrío. Es decir, si el destino y cada uno de los eventos futuros ya están escritos, ¿qué libertad de acción te queda?
Es que es complicado a veces de entender esto. Si ya todo está marcado por el destino, es inverosímil que el ser humano pueda decir algo, ¿no? Se pensará, claro. Y si existe el libre albedrío, entonces es imposible que exista el destino. ¿O serían compatibles? Pues claro, creo que lo he mencionado antes, yo creo que son completamente compatibles. Aunque la gente se preguntará, pero ¿me estás diciendo que el futuro está escrito, que todo lo que ha ocurrido y ocurrirá es así y es de la única manera que puede ser y que aun con todo eso yo soy libre? Pues sí, yo creo que sí, que actuamos con libertad cuando el entorno no restringe nuestra acción. Es decir, si alguien me pone una pistola en la cabeza y me pide la cartera, yo no estoy siendo libre. Si me meten en la cárcel y solo puedo salir al patio media hora al día, también están limitando mi libertad. El entorno está restringiendo mi acción, ¿no? Pero cuando nada ni nadie nos impide, ni nos fuerza, ningún movimiento, ningún pensamiento, pues que creo que entonces sí que somos libres. Al menos esta es la postura que tenemos muchos compatibilistas modernos, ¿no? Dicho de otro modo, soy libre cuando mis deseos y mis acciones están alineadas. Yo sí que creo que los compatibilistas tienen razón cuando afirman que seguimos siendo libres, aun si nuestro destino está escrito, mientras no haya circunstancias que limiten nuestra acción, podemos elegir y lo hacemos, creo yo, cada día. Lo más importante es que seamos responsables de estas acciones. Esta es una de las definiciones de libre albedrío de uso corriente y es en cierta la medida que yo podría abrir la puerta de mi casa, bajar las escaleras y salir a la calle ahora mismo y nada ni nadie me lo impediría. Es una definición básica de libre albedrío. Esta visión sobre la libertad yo creo que es necesaria para el funcionamiento de la sociedad porque al final lo que nos crea son incentivos adecuados para que hagamos lo correcto y nos responsabilicemos de nuestros actos. Sabemos que como que nos premiarán si nos portamos bien y eso crea valor para la sociedad y que nos castigan si nos portamos mal. Entonces yo creo que es importante el equilibrio entre entender que somos libres pero que el destino también está escrito, ¿no? Y después están los incompatibilistas. También existe que cuando tú intentas juntar las dos corrientes de pensamiento anteriores, pues ellos creen que no hay ninguna compatibilidad entre ambas tesis y que no, que eso no se puede. Y después estamos personas como yo, que creo que sí, que creo que podemos tener libertad y que a su vez puede existir el determinismo, que sería el destino. Y hay compatibilistas muy famosos que me han llamado mucho la atención, como Tomás de Aquino. Él nos dice que nuestras decisiones están tomadas por Dios, pero que también tenemos libre albedrío y es por eso que podemos pecar. Y David Hume, para Hume el determinismo es la noción como de necesidad y el libre albedrío es la noción de libertad. Entonces, él piensa que ambos conceptos son necesarios para que al final exista la moral, ya que sin necesidad no tendría sentido el comportamiento humano, que debe existir la libertad, piensa él, para alinear lo que vienen siendo nuestras decisiones con nuestros motivos internos de por qué hacemos las cosas. Esto es un poco la historia del libre albedrío y el destino y los diferentes pensamientos que hay al respecto, ¿no? Yo creo que sí, que pueden suceder las co dos cosas simultáneamente, libertad y predestinación o destino.
¿Tú has oído algo acerca de que en la línea de la vida de cada una de las personas hay como momentos que son inevitables y a los que vas a llegar sí o sí? Y en función a las decisiones que tú tomes, ¿llegarás antes o después?
Sí, he leído. Me recuerda a la pulserita del hilo rojo de los nudos, en la que todo está conectado entre sí. Sí, son como yo creo que lo veo, esto de lo que tú me hablas, Pilar, lo veo como sincronías. Entiende por sincronía una persona, un libro en una librería que te llega, una canción en la radio, alguien que conoces en un viaje. Creo que son momentos que en la vida te estaba esperando y que tú vas a llegar antes o después según el camino que vayas tomando. Pero sí que creo que son determinadas cosas que están planeadas incluso antes de que vengamos a la Tierra. De hecho, ya hemos hablado en algunas ocasiones que yo soy partidaria de que antes de venir a esta dimensión a vivir esta experiencia humana, planeamos muchas cosas, creo yo. Desde el estado álmico o desde el yo supraconsciente, yo creo que planeamos la zona geográfica donde nos vamos a encarnar, incluso los amigos que vamos a tener y dónde los vamos a ver. por ejemplo.
Sí, además que no son decisiones individuales, sino que son colectivas.
No, 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 colectivas, como si fuera por grupo de alma. Voy a poner un ejemplo. Mira, nos vemos en esa cafetería, que me voy a pedir un café y cuando vaya a la barra te voy a decir algo. Y de repente tú entras en esa cafetería, tú no te acuerdas de nada de esto, pero esa persona cuando te saluda parece que la conoces de toda la vida. O en la clínica dental con algún paciente o de repente en un festival de música. Una persona que es como si te estuviera esperando ahí, vamos, para hablar contigo, incluso quizás decirte una frase o algo que necesitabas escuchar. A mí me han pasado muchas sincronías, yo creo que a todos de nosotros, y creo que cada vez está más delgado el velo donde podemos darnos cuenta y observar cómo todo está conectado y hay situaciones y determinados momentos que creo que nos están esperando para vivirlos.
Cristina, ¿cuál es tu opinión personal acerca de la posibilidad de dividirnos en dos humanidades? ¿Tú crees que es algo que ya está sucediendo?
Yo sí, yo creo que esto es algo que está sucediendo, lo veo en mi día a día y creo que nos estamos dividiendo en dos humanidades. Creo que al final todos somos uno y venimos del mismo origen, de la misma fuente, del mismo Dios y creo que somos lo mismo, pero en este punto de la creación, en este momento planetario, creo que nos estamos dividiendo en dos, entre las personas que se quieren convertir en la mejor versión de ellos mismos y evolucionar y las personas que no. Y todo está bien, todo es lícito porque cada uno tiene unos tiempos. Pero sí, yo creo que ahora mismo podemos observar una división espiritual, ética y de moral muy grande. Y ya no solo una división espiritual y de todo esto que venimos hablando, sino que si nos ponemos en un escenario científico y futurista sobre cómo podría ocurrir una división de la humanidad, mira, se puede producir una especiación alopátrica. Esto es un aislamiento físico. Esto es que si dos poblaciones humanas se aíslan geográficamente durante muchos años, pues se adaptan a entornos diferentes y pueden evolucionar por separado. Después también cada vez se ve más la selección sexual a través de la tecnología. Se ha sugerido que los humanos pueden dividirse en el futuro en dos subespecies debido a una selección como selectiva de la pareja. Y después también hoy en día vemos mucha divergencia tecnológica y biológica, el uso de ingeniería genética, incluso mejoras cibernéticas. Todo esto podría crear una brecha entre humanos mejorados con inteligencia artificial y humanos naturales, que al final esto resultaría en dos formas de humanidades diferentes. Esto un poco en un escenario científico y así del futuro, ¿no? Futurista. Después creo que a lo largo de la historia de la humanidad siempre hemos tenido factores de división y factores de unión. Factores de división, las ideologías extremas, el racismo, la lucha de clases, y los intereses políticos que siempre han fragmentado sociedades. Incluso históricamente la humanidad siempre se ha dividido para organizarse o incluso por diferencias físicas. Vemos mucha diversidad biológica. Aunque biológicamente somos una sola especie, históricamente siempre se han categorizado razas, como diferentes razas, ¿no? Basadas en diferentes rasgos físicos, como el color de piel, la forma del cabello.
A mí me gusta más llamarlo etnia que raza.
Etnias, correcto,
Lo de
me gusta también
raza,
más.
no sé.
Sí, es raro, ¿verdad? Sí. Y nada, eso, creo que hemos tenido muchos factores de división, pero también factores de unión. Por ejemplo, la interconexión global, la defensa de todos nuestros derechos humanos, la conciencia de que compartimos un solo planeta, pues todo esto son elementos que impulsan al final una especie de fraternidad entre todos, ¿no? Todos los países y personas que habitamos, pues al final creo yo que estamos en un mismo barco, ante todos los desafíos globales como el cambio climático, las pandemias. Pues la humanidad debe actuar como una gran familia, armoniosa, si puede ser, para asegurarnos un poco la supervivencia. Y en estas cosas son en las que yo creo que podemos sentir que estamos más unidos de lo que pensamos. Aunque seamos diferentes y nos vayamos a dividir en dos humanidades, creo que al final todos somos una familia y que formamos parte del mismo ser, que sería Dios. Y por supuesto creo que aunque cada uno tengamos nuestro destino individual, tenemos un destino compartido. Tú has dicho la muerte física seguro. Y más allá de la muerte física, también creo que el destino es el mismo, que es volver a donde venimos y reencontrarnos con la luz, ¿no? Y con la plenitud de nuestro ser.
El concepto de división y unión de la humanidad es un tema amplio que puede abordarse desde varios ángulos, principalmente el social, el espiritual o el histórico. Muchos enfoques espirituales ven la unión como el estado original o ideal y la división como una consecuencia de las acciones humanas. En el mundo moderno, la división suele estar marcada por fronteras políticas, económicas e ideológicas, pero no se debe olvidar la interconexión global entre todos y la conciencia colectiva de compartir un único planeta, la Tierra. Todo esto son elementos que impulsan el sentimiento de fraternidad universal. Quizá sea cierto y al final del camino todos tengamos un destino común y compartido, volver al origen, a la luz. Cristina, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Cuídate y que te mejores.
Gracias.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de
canalsur.es.